bienvenido al podcast de la vieja guardia.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Guardia, vuestro podcast tecnológico favorito, una vez más, aquí con el core, parte del core de la Vieja Guardia. Tenemos a Manolo, Sergio y Fran, una vez más, y hoy tenemos un invitado especial, que es Ignacio Oliveras, Nacho Oliveras, que va a estar con nosotros hoy en este programa para hablarnos un poco de su experiencia con el mundo de la tecnología y un poco más bien por fuera, ¿no?, que por dentro. Un poco las relaciones un poco humanas con el mundo tecnológico, que nos falta por cubrir algo en este podcast. Bueno, no sin antes, felicidades a todos los que han apostado por Bitcoin y que disfruten de sus ganancias y en estos tiempos convulsos, la verdad.
Aquí nadie va a decir quién invierte en Bitcoin, porque seguramente Estado también lo escuchará a la agencia tributaria, entonces ya aquí todos sospechosos, pero nadie dice.
Sí, sí, no, sí. Pues yo tengo Bitcoin y en realidad me interesa saber qué es lo que va a hacer la agencia tributaria, porque todavía no ha decidido qué es lo que va a hacer, ni en un sentido, ni en otro, ni en el contrario.
Pues multarte, ¿qué va a hacer?
¿Y se podrá pagar la multa?
Eso será cuando venda.
¿Podrá pagarse la multa en Bitcoin?
Bueno, eso lo sabremos en breve. Se podrá. Bueno, excepto que decidáis moveros a Andorra, que es uno de los temas que aún sigue latente.
O a Portugal, donde los beneficios derivados del mercado de criptodivisas no tributa.
Bueno, eso es porque seguramente el hijo del presidente habrá invertido en eso.
A mí me vale.
Bueno, tenemos la actualidad está al rojo vivo y tenemos ahí un tema de unos hackeos. Creo que Fran y Sergio tienen más detalles y Manolo también. No sé quién quiere empezar a comentar el tema. ¿El tema de Project?
Fran.
Bueno, yo casi ni me ha dado tiempo a verlo. He tenido un día así un poco liado, pero vamos, por lo que he visto así muy en diagonal, un ataque con ransomware y a la empresa de CD Projekt, que es la empresa que desarrolla el videojuego este que ha tenido tanto jaleo, el
Cyberpunk
2077.
Y el Witcher 3, que también es bastante conocido. También,
sí. Y bueno, y parece que, como suele decir tal, el gobierno no negocia con terroristas y la empresa dice que no negocia con los que le han secuestrado los servidores. Parece que tienen backup. Ese es un buen momento para recordar uno de nuestros temas recurrentes, que es hay que hacer siempre backup. Y no solo hacer siempre backup, sino hay que comprobar que el backup funciona de vez en cuando, porque si no es el backup de Schrödinger, que no sabe si existe o no existe hasta que lo has probado, ¿no? Uh-huh. O hasta que te toca, desgraciadamente.
De hecho, ha habido una noticia también hoy, bueno, puntualmente nos gotean noticias de gente que le cierra la cuenta en Google. Ha habido un desarrollador que de un videojuego bastante potente, parece ser, bueno, no sé hasta qué punto, no lo he probado, que es el Terraria o algo así, que le han cerrado la cuenta de Google para Google Stadia. Y es decir, Google cada vez hace un poco lo que le da la gana, cada vez más. Y
ya lo comentamos en otro programa. Cuando tienes tus servicios, la nube no existe. La nube es el ordenador de otro. Uh-huh. Pues te tienes que preocupar de tener un backup, aunque sea del ordenador de otro.
Yo aquí en este tema lo que pasa es, tenemos a Google que te puede bloquear y Google legalmente ellos pueden hacer lo que está haciendo esta gente, te encriptan los servidores y no accedes a tu información. ¿No? Es brutal que puedan hacerlo. Si volvemos un poco a lo de CD Projekt, la nota que es bastante graciosa porque está escrita como hacking language, ¿no? El lead está escrito, ¿no? Ha sido Paune de Picali, vamos. La parte que me hace más gracia es que dicen que van a mostrar y hacer un dump de todos los documentos relacionados con administración, ventas, legal, recursos humanos, relaciones con inversores. Vamos, que se han bajado absolutamente todo.
Sí, sí, no solo eso, sino que decía que iban a publicar el código fuente del lado del servidor de todos los juegos de ella también.
Sí, lo que me sorprende es que no tengan el código de los videojuegos, pero quién sabe. A lo mejor no se podían bajar tantos gigas. A mí me parece curioso, ¿no? Tanto Google que pueda coger y decir, venga, nunca más vas a acceder a tus datos. Tú estás pagando, además, como Google Apps, nosotros pagamos.
Sí, pero esto es lo de siempre. Estás en sus manos y si un día, sea por un tema legal o un día porque tiene un accidente y te desaparece todo, pues te ha desaparecido todo.
Y además en España es responsabilidad tuya, no de ellos. De hecho, conozco un caso así como el tuyo, Sergio, que estaba pagando a Google por el correo y toda esta historia. Y Google un día le dijo, uy, tus datos no están. Él se quejó, dijo, oye, tú me estás dando un servicio y yo te estoy pagando, y le dijeron, sí, sí, léete las condiciones de nuevo y verás como que no te tengo que hacer absolutamente nada.
Sí, bueno, ahí quedó. Totalmente. Por eso, amigos míos, hay que sacar siempre...
Es un tema muy redundante en este, bueno, muy recurrente en este chat, que la redundancia, más que los backups, también la redundancia, el tener backups y tener acceso...
Son dos cosas diferentes, aunque se suelen mezclar.
Efectivamente.
El RAID es redundancia, no es backup.
Efectivamente. Y el backup es otra cosa. Pues son temas interesantes.
Sobre CD Projekt, este fin de semana pasado casualmente salió en la lista, la lista de correo de David Bonilla hablando sobre el caso de éxito o no éxito de CD Projekt y Cyberpunk 2077, y la verdad es que, bueno, pues hablaba un poco de la historia en profundidad de la empresa, cómo habían evolucionado. Es una historia muy interesante y yo creo que se han conseguido salir de todas las que cuenta, de esta seguramente también conseguirá salir. Y por empatar, una última noticia y tal, que hemos mencionado Stadia, los que andáis más con las cosas de videojuegos, Google manda al cementerio otro proyecto más, que es Stadia, ¿no?
No exactamente. Ellos han cerrado su estudio propio para juegos. Porque ellos tenían un estudio propio para juegos, pero no cierran Stadia. Ah. Stadia va a seguir funcionando porque hay gente que se ha gastado mucha pasta en juegos de Google. Entonces tendrían que devolverse el dinero o lo que sea. Pero lo que van a hacer es mantener la plataforma.
Vamos a ver cuánto tiempo, porque está la plataforma de NVIDIA y yo soy usuario de la plataforma de NVIDIA y es la caña, o sea, es auténticamente brutal. Yo creo que este palo se lo va a llevar NVIDIA, y Google creo que acabará cerrando Stadia para no variar.
Bueno, veremos lo que sucede. Lo que pasa es que, claro, el historial de Google de cerrar proyectos es muy amplio. De hecho, da para páginas web Killed by Google. Y para tiene un larguísimo historial de cosas que realmente descubre que no le interesan. Es un tema, el tema de Cyberpunk y que es una empresa que ha recibido tantos palos, o el tema de Google, todos los productos que prueba, y al final se queda con dos o tres, los que más le interesa, pues son temas aquí muy de filosofía taleviana, que de la que nos va a hablar, pero primero nos va a contar un poco sobre, bueno, se va a presentar el mismo Nacho, que está aquí con nosotros, y bueno, para empezar, pero la gente aquí no te conoce, aunque a nosotros nos conoce, nuestros oyentes nos conocen, la mayor parte de ellos, ¿puedes explicarnos un poco cómo has empezado, tu formación, ¿Y por dónde has ido hasta llegar hasta este chat? Así brevemente, si puedes.
Bueno, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Yo no os he seguido mucho, pero intuyo que soy el tipo que menos entiende de informática que habéis invitado jamás a este podcast. Y entonces, pues, un honor ser el primer Lego invitado a la vieja guardia. Y entonces me dices, hombre, ¿cuál es mi bagaje? Yo soy ingeniero industrial de formación.
Tenemos aquí a Frank, que es de caminos. Lo que pasa es que también se ha ido por otro lado.
Bueno, hay ingenieros industrial techis, evidentemente, ¿eh? No quiere decir, pero es que yo era especialmente antitecnología y tal, ¿eh? O sea, y mi historia es relativamente simple. Bueno, tú has mencionado mucho a tal, ¿eh? Somos tú y yo lectores apasionados, a lo mejor. He tenido la suerte de ir a su seminario un par de veces y tal, y lo sigo en Twitter desde hace años. Creo que algunos de vosotros también, y bueno, si vamos a ir trayendo conceptos talebianos, pues tanto mejor. Pero bueno, el caso es que Taleb, uno de los conceptos que él tiene es vía negativa. Entonces, que cuando uno... se maneja en una gran incertidumbre, ¿sabes? No sabes cuáles son las mejores opciones. Muchas veces solo sabes cuáles son las que no quieres manejar, por decirte de alguna forma, ¿eh? Entonces, mi carrera ha sido totalmente orientada por la vía negativa. Empecé a estudiar ingeniería industrial poco por casualidad, pues porque obtuve una beca para ir a estudiar a Francia y después de 2 años, que es lo que ellos llaman École Prépa, pues tienes que hacer como una especialidad y no me gustaba ninguna de las que ofrecían, que podía hacer ingeniería química, podía hacer informática y tal. En principio quería hacer informática cuando hice la selectividad, lo veía como una profesión de futuro, por decirte algo, ¿eh? Sin más vocación que esa. Después de 2 años en Francia, vi que lo de programar no se me da muy bien y tal, entonces más o menos lo dejé de lado y acabé eligiendo vía negativa en base a que no era incapaz de decidirme qué hacer. Pues hice industriales porque me parecía la opción más parecida a no elegir. Es como la
interesante opción esto de que
la más generalista,
escogiste el camino más generalista que te podría abrir más opciones.
Bueno, comí el camino más generalista y luego intenté aquí en Barcelona, volví a Barcelona y aquí en Barcelona nuclear tenía bastante prestigio. Fíjate que el primer reactor nuclear de España estaba en el sótano de la Escuela de Ingeniería Industrial de Barcelona, que era Largos, y se ve que era un peligro público y lo tuvieron que cerrar antes de la Olimpiada de Barcelona 92, ¿sabes? O sea, era puramente experimental, pero lo habían estado usando durante 40 y pico años.
O sea, un momento, ¿había un reactor nuclear en la Escuela de Ingeniería?
Había un reactor nuclear, no lo llegué a ver, pero esto es simplemente que había ahí gente potente en tema nuclear y yo quise especializarme en nuclear, pero después de hacer un par de asignaturas vi que tampoco estaba dotado para física nuclear.
Esas son ingenierías. Tengo un reactor nuclear debajo de la escuela para jugar cosas.
Hay más universidades con reactores nucleares. El MIT tiene un reactor nuclear.
Sí, efectivamente. Pero,
bueno, la Escuela de Ingeniería de Barcelona Industriales ya no lo tiene, pero lo había tenido y lo que tenían eran profesores. Uno que me gustaba, que se llama Ortega, supongo que sigue vivo, aunque ya era mayor entonces. Al final acabé estudiando gestión, que era lo más fácil, por decirlo de alguna forma, organización industrial y tal, y fui haciendo becas estaje industrial mientras estaba estudiando la carrera. Estuve en un par de fábricas, una de automoción y otra que sean precocinados.
Claro, eso es muy industrial.
Y no me gustó en absoluto. Entonces, en verdad, se estropeó, me acuerdo una vez, en la fábrica de Maeso, que era la empresa en la que yo estaba trabajando, un robot paletizador, y me dijeron, oye, tú eres ingeniero, ¿no? No puedes ir ahí a ver qué le pasa al robot paletizador. Y me dieron ganas de explicarle que no era de ese tipo de ingeniero, pero, en fin, muy experiencias relativamente frustrantes y en base a no elegir, cuando acabé la carrera, dije que me dio como por hacer más tema de oficina, por decirlo de alguna forma. Yo no tenía ni idea de lo que me exponía, pero envié un currículum a Accenture y me cogieron. Y te lo digo en serio, no es broma, cuando me hicieron la entrevista para Accenture, yo no sabía a qué se dedicaba. Entonces,
eso me pasó con una empresa en la que también, no voy a decir el nombre, en la que me pillaron. Y la pregunta fue, ¿tú conoces esta empresa? Y mi respuesta fue, ¿quién no conoce esta empresa? Eso ahí encaja con el mito de los gallegos siempre respondiendo con una pregunta.
Bueno, me parece que estuviste más hábil que yo, porque a mí en la entrevista me preguntaron algo así de, ¿a ti por qué te gustan las nuevas tecnologías? Y yo, ¿quién le hace pensar que me gustan las nuevas tecnologías? Y el entrevistador pacientemente me explicó, bueno, es que nuestra empresa nos dedicamos a consultoría en nuevas tecnologías. Oh, sí, sí, es un mundo interesantísimo y con mucho recorrido. Entonces me salí por peteneras un poco como pude, pero bueno, se ve que no le daban mucha importancia a ese tipo de entrevistas.
Al contrario, a veces puede ser peor. Un tema tangente con Taleviano es la neomanía. ¿Sí, Sergio?
Yo estaba en una entrevista, porque era la primera entrevista que hacía en Inglaterra después de terminar la carrera, y yo ya tenía bastante currículum de trabajar en empresas y de haber tenido un par de empresas. Pero me preguntaron, ¿y tú por qué estás interesado en esta empresa? Y yo, bueno, pues que hacéis vídeo y yo he trabajado en vídeo y me interesa. ¿Y cómo has llegado a nosotros? Y yo, bueno, pues mira, abrí la web de Cambridge y salía el Business Park y el Science Park, Parque de la Ciencia. Business está por encima de ese, así que cliqué en la B primero. La primera empresa que hacía tecnología y hacía vídeo era Autonomy. Vosotros sois la A. Aún me queda A, B, C, D. Y me pregunto, bueno, ¿y si ahora cuando salgas te decimos que no? ¡Jo! Tengo todo el resto del abecedario. Mientras iba en el coche de vuelta, me llamaron y me ofrecieron el puesto. Entonces, cuenta de la arrogancia donde te lleva. De, bueno, sois el primero al que he llegado. Ya malo será, ¿no?
Pues fíjate, una vez estaba explicando cómo he llegado yo a este mundo, me estaba acordando, y de hecho yo hice el proyecto final de carrera, y eso sí me interesaba relativamente, sobre energía solar fotovoltaica, y estuve haciendo unas prácticas también en Siemens, en Lisboa, y era un tema que más o menos en aquel momento, era antes de que la burbuja pinchara y tal, luego se haya vuelto a levantar un poco, me interesaba y estuve enviando currículums a empresas españolas que se dedicaban al tema. Había una en Málaga que se llama Isofotón, que creo que se puede hacer puñetas después, o la compra una china y tal. No, me dijeron, no estamos buscando a nadie, vuelven a llamarnos dentro de 6 meses o algo así, ¿sabes? En tu perfil no está mal, ¿sabes? Pero veo un poco que, en fin, no se dio. Y por circunstancias relativamente aleatorias, acabé en Accenture. Y bueno, en aquella época Accenture reclutaba muchísimo. Entonces, pues, entrábamos como 40 golpes y tal. Y luego pues, dividían a la gente que entraba y nos entrenaban en distintas tecnologías. Y un poco, yo creo que lo hacían un poco en función de las necesidades, los proyectos que tuvieran y los clientes que había en cartera en ese momento, pero más o menos dividían en 3 grupos. A unos les hacían aprender a programar en COBOL, a otros les hacían... Tenían muchos clientes en banca que aún usaban COBOL, y supongo que... No lo sé.
Seguirán entendiendo.
Sigue estando muy cotizado, sí.
Bueno, a otros les hacían algún cursillo de Java y tal, y a mí me hicieron un cursillo SAP. Y ya está, y a partir de ahí se acabó, ¿sabes? O sea, yo no tenía tampoco ni idea de lo que era SAP, pero bueno, empecé a trabajar en el mundillo este, y como luego pues iban saliendo trabajos fácilmente, pues ahí he seguido, ¿sabes? Entonces, he trabajado para Accenture bastantes años. Luego, después de trabajar en Accenture como consultor SAP, pues he ido y venido, y he seguido trabajando para Accenture como freelance y para otras empresas como freelance. Y en fin, y bueno, entre medias hice un máster y creé una startup que tú mencionabas y tal, que era una cosa que siempre había tenido un poco ganas de hacer. Y en fin, no sé. Sí. Supongo que es curioso porque he hablado más de cómo me metía en tema tecnológico. Luego lo que es ser consultor SAP no creo que resulte demasiado interesante, aunque a lo mejor sí.
Bueno, aquí la verdad es que no creo que nuestra audiencia esté demasiado interesada en cómo entrar a ser consultor SAP, aunque a veces nos preguntan cómo entrar en el mundo tecnológico y lo que sea. No creo que la mayor parte de nuestra audiencia que quiera saber un poco de SAP. No sé si hay algo especial que te llame la atención de SAP, o estás que...
Bueno, vamos a explicar qué es SAP.
Sí, sí, de hecho, independientemente de que expliques qué es SAP, yo creo que es bueno saber la visión de alguien que ha estado trabajando con SAP. Ninguno de los que ha pasado por aquí, y me incluyo, creo que hayamos trabajado profesionalmente con SAP.
Yo a mí me tocó hacer la capa de abajo, preparar la infraestructura para montar luego encima el SAP.
Eso, ¿en qué empresa? Pues,
¿sí se puede decir?
Sí, no sé. Bueno, era en MAFRE, yo estaba equipo de administración de sistemas Unix, y bueno, pues estuve ahí, y bueno, las gentes que pasó por allí, pues había otros equipos que se dedicaban, había uno, luego lo cambiaron y tal, y llevaban el SAP.
No, SAP es la empresa de software europea más capitalizada, creo, más importante, ¿no? Tengo entendido.
Bueno, aquí en Alemania lo es todo, ya se sabe, pero también, incluso en Alemania hay mercado para Oracle, que es un poco su competencia,
bueno,
¿no?
Claro, Oracle es... SAP es, para el que no lo sepas, como la versión europea de Oracle. Entonces, ¿qué es? ¿Un ERP? Es un Enterprise Resource Planner, y es una... Empezó siendo como un software contable. Entonces, la historia es que creo que son tres ex empleados de IBM en Alemania que fueron despedidos y montaron una empresita pues para crear software contable. En su época crearon este producto, y este producto se vendió muy bien y fue creciendo. Y fue creciendo también en módulos, en el sentido de que lo que empezó siendo software contable luego acabó siendo software de ventas, software de producción, software de customer relationship management, etcétera, etcétera. Y no les van añadiendo todas las capas, y bueno, y la parte de... tienen soluciones de empresa que están prediseñadas, preformateadas para grandes cuentas. Tienen hasta... solía haber, y es un tema en el que estuve trabajando para un cliente, un SAP especializado para la industria del cable, por ejemplo. Eso es una cosa relativamente curiosa, ¿no? Tienen soluciones industriales de este tipo. Y sí, tú dices, lo es todo. Bueno, es que en Europa, yo creo que probablemente si miras el IBEX 35, a lo mejor, no lo sé, lo digo a ojo de buen cubero, pero a lo mejor hay 30 clientes de SAP.
Pero hay un motivo más.
Probablemente más, dependerá de hasta qué punto.
Pero eso se debe a que hay un motivo legal para que cuando tú sales a bolsa tienes que tener una serie de contabilidad que tiene que estar certificada. Entonces, no hay muchas empresas que tengan esta capacidad de ofrecer ese requerimiento legal. Entonces, tú cuando tienes una empresa que está creciendo, llega un punto en el que te dicen, bueno, ¿y tú qué software tienes? Yo tengo mi software hecho en casa. No vale, esto no puede ser porque no podemos garantizar que tengas caja B, no podemos garantizar que sigas los procedimientos, que vas a perder la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a meter SAP y lo que suele ocurrir es el software de SAP, como has dicho, tienes varios módulos y tienes versiones predefinidas en las que te instalan en tu cliente, en tu empresa, y llegan y te mandan una serie de consultores que te hacen una implementación medio de cero a veces que se integra con tus propios sistemas. Y acabas teniendo tu implementación por abajo a veces con SAP encima o una mezcla, pero lo que sucede es que tú sí dices, tengo mi certificado de que estoy en SAP. Eso es lo que me han contado a mí.
Bueno, creo que lo has explicado muy bien. Lo que ocurre, creo que también hay unos efectos de red muy importantes y que al final se convierte como una especie de estándar industrial. Y es como lo del Betamax y el VHS. Yo soy consultor SAP, certificado, llevo porrón de años ya trabajando en el tema. No me parece que sea un producto. Yo no estoy enamorado de SAP, ¿eh? Pero lo que yo diga es relativamente irrelevante, ¿sabes?
Otra de las cosas que conozco mucha gente que trabaja en SAP y no conozco a nadie que le guste. Entonces, tengo un amigo que estudió relaciones laborales, se hizo consultor SAP y a él le gustaba. Y es el único, pero él porque no era informático.
Mira, SAP en alemán significa algo así, es un acrónimo que es Systemanwendungsprodukte. Entonces,
si los alemanes no se complica la vida con los nombres.
¿Sabes lo que este Manel lo sabe? ¿Sabes lo que cómo lo suelen llamar los alemanes? Un chistecito que hacen los alemanes con respecto a SAP.
No.
Significa Sammeln von Arbeitslosen Physiker.
Colección de los perder el trabajo en no sé cuál es la última.
Bueno, colección de físicos desempleados.
Colección de físicos desempleados. Físico, vale.
Es un poco algo parecido a lo que pasó conmigo en España en Accenture, que es como uno de los principales implementadores de SAP. Curiosamente, Accenture se ve que en el año 85 estuvieron estudiando comprar SAP y no le vieron futuro al tema y lo dejaron pasar, algo así, ¿sabes? Es una anécdota conocida. Pero bueno, mucha de la gente del tipo licenciado en física que no encuentra trabajo de lo suyo, del profesor y tal, acaba acabando en SAP en Alemania, ¿sabes? Es algo típico. No es un tema vocacional. Vamos a decirlo claro, es software contable. ¿Quién desea ser consultor en software contable? Y yo creo que eso es lo que acaba haciendo el mercado de los... O sea, la bendición de los consultores SAP es que todo el mundo quiere hacer cosas que son más sexy, como digital y tal. Y bueno, y entonces al final, pues estamos los que estamos. ¿Sabes? Las formas de entrar en el mundillo tampoco son evidentes. Puede ser cooptado por otros consultores SAP, por decirlo de alguna forma, tiene que ser circunstancial, a mí me gusta pensar también, cuando yo entré en SAP, algunos de mis jefes me decían, bueno, que estaban ya en Accenture desde hacía varios años, y habían visto lo de las .com y tal, que la gente les decía, SAP es una empresa que tener ya casi 40 y pico, 50 años, no lo sé, habría que mirarlo. Pero que en a finales de los 90, los tíos que estaban haciendo digital en Accenture se reían de los que hacían consultoría SAP, ¿sabes? Nos vamos a comer SAP con patatas, ¿sabes? Este era el tipo de lenguaje que recibían, ¿no? Y bueno, 25 años después, SAP sigue ahí, como la primera empresa capitalizada en Europa. O sea, hace poco, un venture capitalist que yo conocí en uno de los seminarios de Taleb, me hizo gracia porque escribió un post en su blog en el que empezaba a explicar cosas del tipo, ¿sabes? De empresas que incluso él ha financiado y tal, de helicópteros, voladores, drones, no sé, se montaba un futuro así, Alemania o Berlín en el año 2040 o algo así. Y entonces ponía algo así. Y para acabar, hacía una nota universitaria, la primera empresa de tecnología capitalizada en Alemania sigue siendo SAP, ¿sabes? En su descripción de cómo iba a ser el año 2040.
O sea, el efecto Lindy, casi.
Exacto, exacto. Pero querías decir algo que he visto levantar la mano.
Tengo a Fran y a Sergio. ¿Cuál de los dos quiere hablar?
Yo hablo.
Habla Sergio, que tiene muchas ganas de... Es un tema que le apasiona, el tema corporativo. Yo creo que tiene una espina clavada o algo ahí.
Vaya.
No. Sucede que... Tú vas a un colegio y le preguntas a los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y entonces tú no vas a ver un niño jamás que diga, yo quiero ser contable, yo quiero ser programador SAP. ¿Cuándo has visto a un niño? Dice, yo puedo ver a un niño diciendo, sí, yo quiero ser programador de videojuegos, yo quiero
exacto,
ser influencer.
Exacto. Pero eso, una cosa curiosa, eso es evidente porque los niños son muy listos. ¿Sabes? No quieren ser consultores SAP por razones poderosas. Pero había un tipo de Accenture que decía, bueno, o incluso hacía un chistecito, yo cuando le explico a mi tía a qué me dedico nunca lo entiende, ¿sabes? Entonces siempre dice que soy auditor SAP o cosas así, ¿sabes? Bueno, y él decía, yo creo que es porque no hay películas de consultores SAP. Si hubiera películas de consultores SAP, a lo mejor mi tía o los niños que sabía que era un consultor SAP o los niños querían ser consultores SAP de mayores.
Bueno, sería una peli muy aburrida.
Yo creo que no hay películas de consultores SAP, lo mismo por la que no hay películas
de Yo creo que ahí estáis equivocados. Seguro que los americanos que son capaces de hacer una película apasionante sobre el golf son capaces también de hacer alguna película sobre consultores SAP.
Sobre contables, que yo recuerdo una.
El golf se queda la gente enganchadísima. Vaya, tengo varios muy cercanos. Mi padre era campeón de golf, fue del equipo internacional de España y tal, y bueno, en fin, me conozco el tema. En fin.
Claro, una cosa es jugarlo y otra cosa es verlo y tal, que bueno.
Bueno, en Galicia hay una afición tremenda por los rallies. O sea, y el rally es... En Galicia la afición tremenda consiste en ponerte en la curva más cerrada, lo más próximo para que te lleve el coche por encima y esperar a que pase el coche. Y es la gran emoción.
Hay 4 o 5 muertos ahí.
Creo que fueron 6 la última vez. Y desde entonces... Yo reconozco que también iba a los rallies y llegué hay una gran afición en la comarca de Ferrol, está el Rally de Narón, y yo reconozco que era uno de esos, pero después de ver el coche acercándose ya no volví.
Pensaba que ibas a decir después de leer a Taleb y aprender sobre los riesgos de las colas
de los
fantasmas gordas y tal, ¿no?
Sí. No me hizo falta, cuando ves el coche acercando y derrapándose y todo el mundo escapando, ahí sí que no te hace falta, ya no te quedan ganas de volver.
Yo creo que ahí tenemos un tema que es la adrenalina, ¿no? De algo que te genera una especie de placer y algo que no. Entonces, en casa tenemos una broma porque yo siempre he intentado estar en las tecnologías súper sexys, lo que sea robots, drones, programado, lo que haga falta, pero siempre que sea guay. El caso es que a medida que me voy haciendo mayor, me gustan las bases de datos. Entonces, pues a mí me han dicho, ¿cómo que te gustan las bases de datos? Nunca jamás has odiado las bases de datos. Yo programo un montón de bases de datos, pero lo he odiado con mucha pasión. Hasta que me he hecho viejo, en la vieja guardia, no he soportado las bases de datos. Y hoy día es un plan, ay, pues no están tan mal las bases de datos. Entonces,
bueno, eso me pasa. A lo mejor te gustaba SAP. A lo mejor te gustaba SAP. Aún tienes un futuro.
Pero Sergio está aquí para mandar un currículum en cuanto acabe la ronda de financiación a la que está esperando.
No, ya hemos cerrado. Estamos en todas las noticias. Así que ya.
Ah, claro. Sí.
Pues mira, fíjate, yo aunque era consultor SAP, tenía también esa. voluntad de hacer algo más sexy. Las únicas películas de informáticos que hay, pues son la del el fundador de Facebook, ¿no? La red social y tal, pues entonces tenía como esa espinita pendiente y intenté crear mi propia empresa. No intenté, lo hice. Lo que ocurre es que no funcionó muy bien. Pero bueno, eso es otro tema. Pero vaya, después de muchos años en tema de consultoría SAP y de conocer a unos cuantos programadores, conseguí liar a algunos para que me ayudaran a ponerlo en marcha y bueno, empezamos a hacer una app que era, en fin, era una especie de red social de cocineros. Esa era la idea. No funcionó y las razones por las que no funcionó pues pueden ser varias y la empresa la cerré hace poco y bueno, desde entonces sigo haciendo consultoría. Estuve trabajando en España un poco con algunos clientes y bueno, al final los sueldos en Suiza eran mucho más interesantes, me fui para allá y desde el año pasado trabajamos todos desde casa ya hace casi un año y, en fin, entonces...
Bueno, esa es una parte que no estaba en el guión, pero sí que me interesa mucho.
Interesante, sí, porque habrá muchos de nosotros en esa situación y, por ejemplo, estáis hablando de Andorra y tal y, oye, no hace falta ser youtuber, ¿eh? Si tú estás trabajando para un cliente suizo en España con un contrato suizo, yo me afronto ese tipo de disyuntivas. Entonces yo llevo todo este año, yo me vine para Navidad, no me he vuelto a ir, tengo que estar contando los días que voy a pasar aquí y tal para, en fin, para no dejar de pagar mis impuestos en Ginebra.
Yo ahora mismo es algún tema que me toca muy de cerca porque mi contrato ahora pone que home office solo se puede hacer desde la ciudad de Berlín, desde la ciudad-estado de Berlín, porque se dice ciudad-estado.
Fíjate, eso no lo entiendo, ¿qué más les da?
Debe haber un tema de seguros y un tema, pero bueno, ahora vamos a intentar negociarlo.
El tema fiscal sí, pero que el tema fiscal que me venga a buscar a Hacienda, pero el tipo, el cliente. Sin embargo, a mí, sin ser contractual, mi jefe me ha pedido que no esté nunca a más de una time zone, una franja horaria. Y el año pasado estuve en Azores, me fui de vacaciones. Y el tío se lo estaba mirando. A mí me sorprendió porque yo le dije, estaba en Azores, y el tío me dijo, oye, ¿Azores no son dos zonas horarias?
Nada, no, controla, controla el tema de las zonas.
Pero me vengo de vacaciones. Luego, cuando acabe las vacaciones, me voy a Lisboa y estaré trabajando en Lisboa. Entonces, yo desde que ha empezado la pandemia, pues estoy siendo nómada digital, más o menos, o intentándolo, que es algo que en fin, que no podía imaginarme, ¿sabes? Ves a los Instagramers y todas estas cosas, pero consultor SAP no se estilaba, simplemente, y no había muy buenas razones para ello. Yo creo que no desde hace 5 años, más o menos, antes de que hubiera wifis potentes, VPNs y estas cosas, yo sí recuerdo alguna vez como año 2012, así, ser bastante penoso intentar conectarse a los servidores a distancia, algo así. Pero yo creo que desde que hay 4G bien comunicados y tal, ya prácticamente no había ninguna razón válida para no estar haciendo esto. Y era simplemente inercias.
Yo en esa época, fue justo año 2012 cuando empecé a administrar sistemas Mapfre y tal, ya empezaba a haber un buen rendimiento. Tal. Yo creo que ahí fue el inicio del fin de tener que estar enganchado. Tal, porque mismo yo me venía aquí a Galicia de vacaciones y a lo mejor me tenía que conectar puntualmente por alguna cosa y me conectaba bien a través de VPN y todo eso. y poder hacer mi trabajo eficientemente bien.
Vale. No, yo también estuve ocasionalmente trabajando, pues a lo mejor ya en 2014 desde Barcelona, pero era porque el cliente para el que estaba trabajando no quería pagar los gastos de viaje, ¿sabes? Y entonces tenía que trabajar por definición para ahorrarle al cliente las tarifas, digamos, bueno, ahorrarle algo en la minuta. Desde casa no era freelance en aquella época. Estaba trabajando para una empresa india que se llama Infosys. Estuve trabajando varios años para Infosys. Luego trabajé. Mira, os digo también, porque yo presumo que no os interesa, pero a lo mejor sí. Yo he estado trabajando para clientes muy variados. Esto también, como he sido un poco culo inquieto, tengo clientes de todo tipo. He estado trabajando para Antonio Puig, que es una empresa farmacéutica de aquí, fue el primer cliente al que estuve trabajando. Luego estuve en Henkel, que es una empresa química alemana. Estuve en Johnson & Johnson. Al principio estaba como un poco en temas farma. Luego estuve trabajando para una empresa de cable que se mencionó en Suiza. Y es que entre medias dejé Accenture e hice un máster. Y esto fue en el 2009-2010, en plena crisis, y no me salía trabajo después del máster. O sea, dejé un trabajo para conseguir un trabajo mejor, y al final me tuve que ir a Suiza a encontrar el trabajo mejor. Estuve trabajando ahí un poco más de 2 años. Luego volví a Accenture como freelance en un centro de desarrollo SAP que estaban abriendo en Isla Mauricio.
Interesante, es un tema interesante el tema de Isla Mauricio con centro
eso
de desarrollo.
Eso ya le empieza a dar más punto sexy a los consultores.
Bueno, fíjate, en Isla Mauricio, o sea, es un tema que es como un cliché, ¿no? Trabajar en un paraíso tropical y tal. Y además, en Isla Mauricio estaban vendiendo que querían poner una red wifi que cubriera toda la isla de alta velocidad y que, ¿sabes?, un proyecto Wi-Fi Mauritius y que tú pudieras, pues, desde toda la isla tranquilamente conectarte a un Wi-Fi de alta velocidad. Yo me imaginaba desde mi playa con la piña colada y tal, trabajando en condiciones de este tipo. Luego estaba en una oficina igual que la que pudiera estar en Barcelona. Ahora no os veo, no sé si...
Nosotros te vemos y te oímos perfectamente, no hay problema.
Bueno, el caso es que estuve trabajando un poco más de un año ahí. Estaban Accenture potenciando, cosa curiosa, supongo que sigue siendo el caso ahora. Accenture estaba montando parte del negocio de Accenture, como imagino que sabéis. Accenture, donde más empleados tiene en el mundo, es en India, no en Estados Unidos, ¿no? O sea, en una empresa americana.
India, que son desarrolladores.
Sobre todo desarrolladores, los perfiles más técnicos. Y Mauricio es una islita que está
a en el Índico, pero a mí parece
kilómetros
que...
de sí, Madagascar, sí. Está en el Índico, es bastante remota, o sea, es decir, está casi a la misma distancia de la India que de la costa este africana. A unos 3.000 kilómetros de la costa este africana y a unos 3.000 y pico, 4.000 kilómetros del sur de la India. Culturalmente es sobre todo India, porque los británicos colonizaron después de las guerras napoleónicas hasta los años 60, finales de los 60, pero es francófona, en el sentido de que primero fue colonia francesa. Hablan un creol, que es una lengua criolla que es un poco como francés mal hablado. Imagínate un andaluz muy cerrado con respecto a español, pues el creol mauricián es un poco una cosa así con respecto al francés. Y entonces están montando un centro de offshore para clientes franceses o canadienses. Había un cliente de Hidroquebec o belgas, le habla francesa desde Mauricio, igual que hay tantos en India. Y bueno, y necesitaban consultores SAP ahí para entrenar un poco al personal en temas SAP y yo estuve ahí un poco más de un año. Uh-huh. Y después de eso estuve trabajando para una empresa india que se llama Infosys, que es, por decirlo de alguna forma, como un Accenture indio, muy indio. O sea, de hecho, es una locura, sea curiosa, a mí me contrataron casi por discriminación positiva, por blanco. Si además, no lo digo en broma.
Y por el acento europeo. Y por el acento
bueno,
europeo.
exacto. Es que o sea, yo creo que ellos querían crecer en Europa y concretamente en Francia y les costaba mucho, aunque digamos que pagaban una prima. O sea, si tú eras un consultor en Accenture y te querías ir a Infosys, ganabas más en Infosys. Y yo intenté llevarme algunos amigos conmigo a Infosys y curiosamente me di cuenta, ¿sabes? Yo tengo como a lo mejor un pequeño punto autista, Manel, a mí me parecía evidente que si te pagan, no sé, un 20% más por hacer el mismo trabajo en otra empresa, te vas. Bueno,
sí, pero no.
Sí, pero no, pero la gente, no me llama una empresa india ni de coña, ¿sabes? Esto es una cosa que, ¿sabes? Que, ¿pero por qué no? ¿Sabes? Si más o menos trabajan para los mismos clientes haciendo proyectos parecidos, pues bueno, no conseguían reclutar gente en Francia, excepto a tipos como yo, y entonces me enviaban a veces a reuniones, ¿sabes? Porque decían, oye, queremos un francés en esta reunión con este cliente, ¿sabes? Porque les daba como apuro enviar solo a 7 indios, ¿sabes? Sí. Y entonces me iban enviando a reuniones con clientes por aquí y por allá, ¿sabes? Un poco para hacer como una cara blanca. Sí. O sea, en fin. ¿Qué te iba a decir? Ahí estuve trabajando para una empresa belga que se llama Atlas Copco, que hacen hacen material de minería, sobre todo. Es un modelo interesante porque alquilan los taladros para hacer tuneladoras y cosas así, ¿sabes? Creo que está bastante extendido, por cierto, en esa industria. Y luego estuve trabajando para Alstom, en la parte de trenes, antes de que se dividieran, porque luego vendieron la parte de turbinas eléctricas a General Electric, consiguieron quitarse eso de encima, y luego estuve trabajando varios años para Airbus. Y Airbus, que por ejemplo, cuando acabé la carrera, yo quería trabajar también en Airbus, era una de estas empresas que me parecían sexys desde fuera, y envié el currículum y no me cogían y acabé entrando para hacer consultoría para Airbus. O sea, fíjate, ¿sabes? Cómo son las cosas. Y además, esta es otra cosa curiosa. O sea, tú vas como consultor de una empresa india, ganas bastante más que los tíos que entraron directamente de la carrera, ¿sabes? Con currículums impecables e inmaculados y tal. Pues a veces la vida da estas vueltas, ¿no? Y
bueno, la verdad es que hay muchos temas ahí de mercado, de lo que se está haciendo, de por dónde va la industria. Y bueno, ahora, bueno, hablaste un tema, el tema de nómada digital, que a lo mejor convendría volver a eso, pero sería un tema interesante. Pero hablemos un poco del futuro, porque a veces se interesa, el podcast lleva enfilando la parte final, aún nos queda un poco, pero hablemos un poco del futuro. ¿Tú cómo ves el futuro de la consultoría? ¿Tú ves que, por ejemplo, yo recibo mucho feedback de que el futuro es la India y China y de que realmente en Europa no hay futuro para nosotros, que realmente es cuestión de tiempo que la competencia el mercado chino e indio nos borren del mapa. ¿A ti qué te parece esa idea? O sea, si estás de acuerdo o no, y tal vez podemos hablar un poco acerca de esta circunstancia.
Bueno, yo lo que veo con respecto al el trabajo que yo hago es que la gente no quiere hacerlo. Es un poco... Entonces, nadie de una forma activa acaba en este lugar, ¿eh? Entonces, a ver, con respecto a si... que India puede ser vivero de futuro y tal, no, hombre, pues me parece bastante evidente en general en tecnología. Yo creo que, por ejemplo, incluso tengo entendido que el Y Combinator, por ejemplo, en los últimos batches de empresas que han estado financiando, hay a lo mejor una mayoría de empresas indias o cosas así, cosa que no había ocurrido nunca, ¿sabes? Entonces, uh-huh. eso ya puede ser indicativo de ciertas cosas. Con respecto a la consultoría, bueno, en gran parte el modelo de negocio de empresas como Accenture se trataba de subcontratar los procesos que eran subcontratables, porque se podían hacer a distancia, a países como la India, en las que se cobra menos, evidentemente, o como Mauricio, donde yo estuve trabajando. Luego, ocurre un fenómeno curioso, que es que si quieres a tíos que sean muy techis de ciertos temas específicos SAP, es que a lo mejor solo los encuentras en la India, donde es una opción de carrera perfectamente normal, deseable y que los hay a patadas, ¿sabes? Entonces...
Pues sí.
La verdad es que yo no me he molestado tanto en hacer, me preocupo más de mi día a día, ¿sabes?, que de hacer planes estratégicos y cosas así. Ahora estoy por mi cuenta, trabajo para un relojero suizo. Y el tema es que ahora con la pandemia, evidentemente, este relojero suizo tenía una dinámica que tenía unas oficinas muy bonitas con vistas al lago de Ginebra y tal, y tú tenías que trabajar desde ahí. Llegó el COVID y el COVID lo cambia todo. Curiosamente, yo por suerte he estado haciendo e-commerce. Entonces, al principio intentan como cargarse un poco todo lo que pueden. E-commerce lo mantuvieron, obviamente, ¿no? Entonces, han empezado a contratar gente incluso. Es como de las únicas áreas en las que han estado contratando gente. Curiosamente, también relojes de alta gama y están capeando el temporal relativamente bien. El año pasado tuvieron una... relativamente comparado con otros asuntos. Y esto, por ejemplo, temas que te puedo decir. En China se vende más que nunca. Absolutamente, o sea, esto que hacen del Singles Day que inventó Alibaba en noviembre y tal, eso ha sido las ventas de e-commerce más brutales que han existido en toda la historia. El tema lujo, una cosa curiosa que ocurría en el tema lujo es que muchos chinos compraban en el extranjero, ¿sabes? O sea, podían venirse a Barcelona o irse a Suiza y compraban, que el IVA es bastante alto para los productos de lujo en China, y como ahora no viajan, pues compran en China. Entonces, en China ha explotado el tema, e-com concretamente, pero todo en general, y entonces están lo que pierden los otros mercados casi lo recuperan en China, aún así las ventas han bajado más del 20% en general. En e-commerce se vende más que nunca. Entonces han estado contratando gente, y claro, entonces ahora más o menos casi han doblado el equipo de los tíos que trabajamos en e-commerce. Yo trabajo un poco en las interfaces entre el front y el backend, que es SAP, que es de lo que me ocupo yo, y los tíos que han estado contratando, pues claro, son un búlgaro, un brasileño que vive aquí en España, otro, bueno, están subcontratando algunas cosas en Filipinas. Entonces, claro, me resulta un poco obvio y notorio por qué iban a contratar tíos en Suiza cobrando el doble que uno que vive en España. Entonces, si me hablas así un poco de lo que a mí me concierne directamente, pues yo veo que el caso, o sea, que una empresa como para la que estoy trabajando me haga un contrato suizo, va a ser cada vez menor y en fin, de hecho, de una forma un poco arbitraria, nos metieron a los que estábamos trabajando en Suiza. Bueno, ahora que estáis trabajando desde casa, PAC, tarifa remoto. Entonces, lo cual resulta curioso, no me he molestado en discutirlo porque tampoco, casi me compensa por el hecho de poder ser nómada digital y tal, como te estaba diciendo personalmente, pero nos pagan un 15% menos.
Sí, eso también sucede muchas veces aquí.
Que si estamos trabajando. Bueno, yo sé que Facebook creo que ha hecho algo así. Es decir, puedes trabajar desde donde quieras, pero cobras un 15% menos. Entonces, bueno, yo creo que eso se va. O sea, creo que lo estamos viendo ya, está ocurriendo. No es prever el futuro, pero se va a igualar un poco más el tema de.
Salarios.
Los salarios en tema de tecnología, los países en donde hay saldos muy altos van a ir un poco hacia abajo, y en los países donde había sueldos un poco bajos van a ir un poco hacia arriba. Yo también te digo que es una cosa que lo que yo he observado, y me he dedicado a esto de lleno, ya os lo he explicado a Mauricio, que también he trabajado para una empresa india, es que las diferencias muy brutales eran al principio. O sea, si tú tienes a un junior, a lo mejor en Francia cobra 4 veces más que en la India o algo así. Pero los indios van, y no solo es en India, sé que tengo entendido que en China, que conozco menos, van teniendo aumentos salariales del 20% al año o algo así durante años, ¿sabes? Y si no se los dan, pues el tío que trabaja en Deloitte coge y se va a Infosys. Y si no se lo dan en Infosys, se va a Accenture, y cambian así como de chaqueta y de camisa tranquilísimamente, ¿sabes? Es lo más normal del mundo. Entonces, al final, un tío que lleve 10 años en una empresa de estas, en verdad, si se va de India a Francia y tiene que pagar niñera o guardería o algo así, a lo mejor no le salen las cuentas, ¿sabes?
Yo tuve una situación, antes de lo de Fran, yo tuve una situación en que de irme de Coruña a Madrid, en la que con un salario mayor casi perdía dinero. Pero bueno, vamos, Fran, ¿sí?
Sí, lo que iba a comentar precisamente, hoy leí un artículo de opinión que me pareció muy interesante en el Confidencial, que comentaban precisamente eso mismo, pero aplicado aquí en España. Hablaban de que en España ciertos sectores, hablaban de otros, pero también hablaban del tecnológico, se habían convertido un poco, se habían mercenarizado, o sea, se había convertido un sector de mercenarios. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque las empresas jugaban a, bueno, pues me da igual andar reemplazando gente todo el rato, pues como pasa mucho en el sector con las consultoras cárnicas, vamos a hablar con la... Entonces la gente le da igual, bueno, pues hoy estoy en la innombrable, que como dice Manel, y mañana me pagan más en otra y me voy a otra, y mañana me pagan más en el extranjero, y ahora que está con el... se está implantando más el teletrabajo todavía, pues me paso de las empresas de aquí y me voy a... y me pongo a trabajar para otro país tranquilamente.
Bueno, es que yo soy mercenario total, o llámame prostituta, no me importa, ¿eh? Yo evidentemente estoy diciendo, yo soy consultor SAP por, o sea, si no me pagaran no me dedicaría a esto. Lo que me gusta es escribir un blog, que es lo que estabas hablando. Entonces tengo un blog, leo a Taleb, escribo sobre mis lecturas de Taleb, charlo en Twitter con tíos como Manel. El tema SAP es completamente alimenticio. Luego, bueno, puede tener sus aprendizajes, pues yo he trabajado en muchas industrias, he conocido gente y tal, no deja de tener países y tal, no deja de tener su interés, pero nunca fue más que un vehículo para lucrarme. Y, en fin, yo veo también una asimetría. O sea, yo, por ejemplo, yo metí a un primo mío en Accenture, lo echaron al año y medio o algo así, ¿sabes? pagándole su indemnización y tal. Entonces, es un poco, si no te van a necesitar, te van a echar ellos y tal. Entonces,
bueno. Es un problema serio porque hay otro tema de la industria que nosotros ya en breve empezaremos a notar, que es el, perdónenme el anglicismo, el ageísmo. Es decir, no sé si tiene traducción al
sí.
Aging, sí. No sé si discriminación por edad en castellano. Y claro, yo es que me encuentro, me estoy encontrando cada vez más informáticos de 55, que parece ser una edad fetiche, en las que trabajamos, llevan años trabajando para cárnicas porque se buscaban algo seguro y tenían sus proyectos que seguramente eran usados por empresas que también consolidadas en el mercado, lo que sea, empiezas a trabajar y ¿por qué no sigues? Tienes 40 y algo, ¿por qué vas a cambiar? Si ya lo has visto casi todo. Y a los 55 dice la empresa, señores, ustedes son redundantes. Ese es un tema que está a la orden del día, es muy común. Y después, claro, estás acostumbrado a una nómina. Otro tema también de muy taleviano, que es las tres adicciones, yo me acuerdo de una frase que tiene, que es, ¿cuáles son las tres adicciones más peligrosas? Y él respondió,
La heroína,
no me acuerdo ahora de la segunda.
El juego.
No sé si sería algo del tipo los carbohidratos.
Los carbohidratos, la heroína y una nómina.
Y una nómina.
Y
creo que tiene parte de razón, ¿eh? O sea, yo también te voy a decir, y un tío que ha estado personalmente, porque hay ambas escuelas, o sea, hay reclutadores o recruiters, no sé cómo, que penalizan a lo que llaman job hoppers, que es el tío que cambia cada 2 años de trabajo, es un poco así. Y hay otros. Lo que pasa es que la consultoría es intrínsecamente así. Normalmente tú trabajas por proyectos, ¿sabes? Entonces, una vez el proyecto se ha acabado, también, aunque estés en Accenture, o sea, yo, muchos de los clientes que te he dicho eran clientes de Accenture, hacíamos un proyecto y luego pasas a otro. Técnicamente, por las políticas de Accenture decían que tú tenías que cambiar de cliente cada 18 meses. Lo que pasa es que esto a veces no se cumplía, ¿sabes? Si te necesitaban 2 años y pico en un cliente, ¿sabes? Pero se suponía que era algo que tenía que hacer, que estaba valorizado. Luego, un tío que ha estado, a veces los ves también desde cuando eres el consultor y llegas, ¿sabes? Y un tío que lleva 15 años haciendo lo mismo, ¿sabes? Trabajando con el mismo producto. La gente coge malos vicios, ¿no? Entonces, no, es la naturaleza humana. Entonces, sí, yo creo que es peligroso, que es fragiliza. O sea, hablando del tema taleviano de no solo él. Hombre, él es trader, ¿no? Es especulador financiero. Entonces, intenta también vender un poco su actividad como una cosa noble con respecto a un tipo que tiene un trabajo seguro y tal. Y esto, pues cada cual puede
interpretarlo,
sí. Comprar lo que dice Taleb o ser escéptico al respecto. Pero, hombre, que el hecho de estar haciendo lo mismo durante mucho tiempo te puedes acomodar, y en una industria como esta, que eso sea un peligro público o un peligro personal para ti y tu carrera, pues es muy así, sí.
Yo lo que he visto en la carrera profesional es que yo he trabajado con indios en Estados Unidos, ¿no? Y son gente que tenía interés en lo que estaba haciendo. Entonces, o sea, tenían al día, sabían, eran excepcionalmente buenos. ¿Por qué? Porque la India exportaba gente con mucho talento. Lo que suele suceder es que en India hay muchísimos indios y hay muchas profesiones, hay una cantidad limitada de profesiones. Entonces, hay mucha gente que entra en la profesión de informática porque te da comida, te da una nómina en el futuro.
Algunos hacen el indio, ¿eh?
Yo tengo un amigo, socio de una antigua empresa que está en Accenture y gestiona 100 personas en Accenture. El caso es que a él le intentan meter indios y el problema que tiene es que le meten 10 personas para hacer el trabajo. De, no 10, le meten 5 personas para meter el trabajo de un programador.
Bueno, sí, eso es una métrica muy habitual.
Bueno, es que a lo mejor las diferencias de tarifa, fíjate, es que tampoco son tan enormes, ¿eh? Porque yo cuando estaba trabajando en Infosys, creo que a lo mejor, a ver, estoy hablando así con a ojo de buen cubero. Infosys cobraba a lo mejor tarifas diarias por especialista y tal del orden de los $200 o $300 al día, y a lo mejor había empresas españolas que estaban proponiendo 300 o cosas así, o 300 y pico, ¿sabes? Respondiendo al mismo proyecto.
Su problema es que esas 5 personas realmente hacían el trabajo de la mitad de un...
Claro, es que no, yo no soy un gran defensor de la subcontratación o de irse a India. Lo que te digo es que para algunos temas te podía, la verdad es que da para anécdotas, ¿eh? O sea, yo tengo una cosa curiosa que no sé si existe en otras carreras, es hay existe el fenómeno, me he encontrado algunos de consultores SAP falsos. Son tíos, o sea, cuando ha habido mucha demanda de consultor SAP o algo así, a tíos a los que los han contratado en base a una llamada de teléfono y hacerles 4 preguntas y tal, que tienen un amigo que es consultor SAP, le pasan el teléfono para que responda o algo así, y de hecho, o sea, en Mauricio se presentó uno así, ¿sabes? Con un contrato ahí, en fin, un cachondeo. Y que luego cuando estás ahí en la oficina y ves que el tío no sabe hacer nada, no sabe manejar ni un Excel, por decirte así, ¿sabes? Bueno, vale, varios casos así. Sobre los indios, no, yo también hay gente que me dicen, ¿sabes? Yo indios no, pero rumanos sí, cosas así, ¿sabes? Cosas así las oigo mucho. Bueno, yo al final... por ejemplo, cuando yo hice mi propia página web, yo tenía colegas indios y tal, pues empecé a subcontratar página web o la app que os hablaba, en la red social de cocineros, que no acabo de funcionar, subcontraté muchísimo en India, en muchas partes del desarrollo de la aplicación. Y, oye, trabajé con varias empresas y puse anuncios en tipo Fiverr y cosas así para encontrar gente. Trabajé con algunos eran buenos, otros eran mediocres y otros eran malos, ¿sabes? No sé, es casi cae por su propio peso, ¿sabes? Hay de todo. Y hay algunos en India o en Filipinas que son muy malos también. Y los hay también que son muy buenos, ¿sabes? Yo te hablo de experiencia personal, ¿eh? Yo no tengo ni prejuicio a favor ni en contra ni nada de eso. Hay españoles que son malísimos, ¿sabes? Y hay algunos que son cracks, no sé.
Lo que sucede es el volumen, ¿no? Si tú tienes 10 millones de personas, ¿cuánta gente hay en la India? De las cuales 1 billón deciden ser programadores, no por vocación, sino que es por dinero.
Oh, porque su papá les obliga, porque se han hipotecado para pagar la escuela.
El momento en el que tú, como persona individual, intentas contratar a alguien, lo que te va a ocurrir es que vas a tener que cribar entre toda esa población. Entonces,
efectivamente,
es mucho más difícil cribar entre una población más pequeña en la que tú sabes que la gente puede elegir otras carreras y el que quiere ser informático es informático. Entonces, tú puedes tener uno de cada 3 informáticos malo. Yo creo que puede ser una estadística aceptable. Sin embargo, en la India puedes tener 1 de cada 3 informáticos malos, sigue siendo muchísima gente. Entonces, tú como empresa, lo que yo he descubierto es que si tú quieres contratar indios que sean buenos, tienes que pagar un salario de Europa.
Efectivamente.
Para pagar Europa,
o tener suerte, tener mucha suerte.
Personalmente, si es... O que te refieran, o sea, yo te digo, ¿qué es lo que me acabó funcionando a mí? Yo te voy a decir, yo estuve, primero fui al más barato, O sea, cuando, y yo te hablo ya como cliente, no como, o sea,
en
empresa particular, o sea, una empresa privada, pues para mí la experiencia es muy parecida. De hecho, o sea, personalmente yo tendría que decir, además es un fenómeno que se va inclinando. Yo creo que los que entran en Accenture son cada vez peores. Y ahora es como la profesión se está yendo un poco por lo bajo, en el sentido de que, fíjate, a mí los jefes que te decía que les decían, oye, que las .com lo van a arrasar con SAP y tal. Esos tíos habían viajado en primera, ¿sabes?, en hoteles de 5 estrellas y tal, cuando Accenture se suponía que era la caña molinera, Arthur Andersen y tal, antes de Enron, etc. Luego, cuando estábamos nosotros, pues ya era más, estaba ya más volúmenes, más, un poco más clase media. Y yo creo que ahora veo los tíos que están entrando y yo creo que muchas veces son zotes o gente que no tiene otra opción, ¿eh? En serio, yo te lo digo, ¿eh? Y a mí me sorprende porque yo he tenido acciones de Accenture, sigue subiendo y tal, seguramente están bien posicionados industrialmente en cuanto a los clientes, pero la calidad de la gente que entra en Accenture, la gente... No, no es que ya no quieran ser consultores SAP, es que no quieren ser consultores, punto, en empresas como Accenture. No tienen una buena reputación. Los sueldos de los que entran tampoco son para tirar cohetes, lo cual también lo explica. Y lo que tú dices, la India de los volúmenes, sí, pero es algo de los volúmenes también, ¿sabes? O sea, cuando tú traes a 300 personas, muchas veces que no saben muy bien a qué se dedican y tal, o sea, qué es lo que tienen que hacer. Es también un tema muy taleviano, Manel, es el tema, sí, de las escalas, ¿sabes? Que no es lo mismo gestionar un proyecto con 4 tíos que con 400. Son animales distintos.
De hecho, es una pena que no podamos profundizar hoy en estos temas, pero nos estamos yendo de tiempo porque nuestro podcast tiene una duración más o menos limitada. Y Manolo es de los que quiere seguir quedándose, pero como hoy no está en activo, que está con una plantilla de Rails, pues le deseamos muchísima suerte a Manolo en su plantilla para que la complete. Yo también estoy enamorado de las plantillas. Es un vicio que también tengo, el tema de las plantillas HTML, con diferentes lenguajes y todas sus polémicas al respecto, si debe ser logicless o no y todo eso. Hemos llegado hasta el final de nuestro podcast de hoy.
Bueno, pero antes de cerrar, sí, ha mencionado varias veces su blog, pero no ha dicho cuál es su blog.
El famoso Taleb, es que de hecho... Escribía en el Huffington Post, como decía Manel, pero decidí crear mi propia web y el libro preferido mío de Taleb, al que he citado tantas veces, porque bueno, soy como una especie de fan, es Antifrágil, y entonces mi blog se llama anti-fragilista.com, antifragilista. Manel escribió un artículo, por ejemplo, porque a veces pido a otros amigos y tal que escriban algo, y Manel lo hizo, muchas gracias, y si no lo hace nadie, de vez en cuando escribo yo por ahí.
Ya sabéis cuál es la página web, porque es un medio, digamos, de difusión, es como un blog colaborativo, igual que este es un podcast colaborativo, es... Nacho tiene un blog colaborativo en el que la gente habla sobre temas que sobre todo principalmente filosóficos acerca del mundo que nos rodea y relativos a la escuela de Taleb, la escuela filosófica de Taleb. A veces no siempre, a veces incluso con críticas, no siempre acaban bien tampoco.
Bueno, pero... fíjate, al final era simplemente amigos míos y lo he dicho, bueno, eso no tenía tanto sentido. Vamos a intentar que sea sobre Taleb, ¿sabes? Entonces yo digo, mira, si quieres escribir, escribe, pero menciona por lo menos a Taleb en algún párrafo. Entonces,
claro. Eso está bien, porque el último que te mandé creo que aún no está...
A lo mejor era por eso.
Es por eso. Le daría un retoque. De todas formas, originalmente estaba en otro idioma y fue, fue transcrito más o menos, yo no creo que quedó muy bien con el Google Translate. En fin, estos son detalles del directo. Este es un podcast que se improvisa claro, sobre la marcha. Pues un placer teneros a todos, especialmente a Nacho, que es su primer podcast. Y yo creo que nos hemos dejado muchos temas en el tintero y la conversación estaba interesante porque aquí el tema picadoras nunca entramos. Y yo invito a Nacho a que se una cuando quiera.
A lo mejor soy experto.
Tal vez en los siguientes, en el siguiente podcast, o no, en el siguiente, cuando quiera, podemos volver a retomar este tema. Hemos tenido invitados en la temporada anterior, empezamos con esta temporada, que también hemos tenido alguno, y esperamos seguir teniendo gente nueva colabore con nuestro podcast y que nos permita hablar de temas diferentes, aparte de Culebrón Red Hat y otros temas por el estilo, que también seguiremos hablando de eso, sin duda. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao.
Adiós.